El siguiente mensaje fue dado por los hermanos Robert Rios y Timothy Hung en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 29 de diciembre del 2019. El título del mensaje es Principios de las ofrendas materiales. Los versículos bíblicos a leerse son 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 a 5, versículo 7 y versículos 13 a 15.
Señor, gracias por tu provisión divina que nos suple. Señor, tu naturaleza, tu ser cumple todos los requerimientos de la ley. Gracias por el espíritu vivificante que mora en nosotros. Nos damos a ti, nosotros todos esta mañana a ti. Te damos todos los santos, todo el compartir, la porción de cada santo, para que tú edifiques tu cuerpo. Dependemos de ti. Te amamos, Señor. Gracias por traernos a la iglesia, por traernos al ministerio. Amén. Esta mañana continuamos con el último día de esta porción que hemos estado leyendo concerniente a las ofrendas materiales para el mover del Señor hoy. Y debo darle gracias al Señor de que las porciones de los santos, los testimonios, y aún este viernes pasado en la reunión fui muy animado con el compartir de los santos y escuchamos una porción aquí y otra porción allá, de pronto uno que otro mensaje. Pero el testimonio de esta hermana que estaba hablando era que ella nunca había cubierto todo este tema en una manera profunda como lo hemos hecho ahora, y estaba muy agradecida por esto. Y trajo también un testimonio concerniente a que ella tiene una hija que vive en Manhattan y de vez en cuando ella viene de regreso a casa, y cuando ella lo hace, ella tiene a su madre y normalmente le da algo que lleve de regreso a su casa, comida o algo así, y le da siempre suficiente, algo grande en una bolsa, y ella lo hace porque ella la ama. Ella no sabe si aprecian lo que ella hace por su hija, pero ella lo hace porque ella ama a su hija. Y ella fue tocada en el sentido de que si nosotros amamos al Señor, no sería un problema para nosotros dar en abundancia las ofrendas materiales por causa de que amamos al Señor. Si le amamos, todo nuestro ser va con el Señor. Y por supuesto, todo lo que tenemos. Tres de los mensajes hablan concernientemente a los principios de las ofrendas materiales. Y esto está aquí en dos de estas semanas, concerniente a los que sirven de tiempo completo y también al mover del Señor hoy. Y quiero repasar esto de los días, de lo que está en los días 1 y 2. Ya cubrimos esto en el pasado, pero quiero recordarles esto. Primeramente, concerniente a cuál es nuestra actitud concerniente a manejar el dinero, o como habla el Nuevo Testamento, a mamón. ¿Cómo tratamos a mamón? Debemos lidiar con esto de una manera absoluta. Debe ser absoluta, porque si no, estaremos atados a mamón y no podemos servir a Dios y a mamón. Mamón se refiere a las riquezas. En Lucas 16 dice de que no podemos servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, o a Dios y a mamón. Esto no es un asunto de ser rico o ser pobre, pero es un asunto de idolatría. El Señor nos enseñó que mamón, las riquezas, son realmente un ídolo, y que parte de nuestra salvación en los capítulos que continúan, 17 y 18, concerniente al hombre joven rico que quería heredar la vida eterna, El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero sabemos que él amaba el dinero, él era muy rico y él no pudo hacer esto. Y entonces, después de esto, el Señor habló de la dificultad, de cuán difícil es que un hombre rico entre al reino de Dios. Hizo la comparación de que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Los discípulos dijeron entonces, ¿quién podrá ser salvo? Pero el Señor les dijo, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Cuando tenemos la vida de Dios nos suple para que todas estas cosas puedan ser posibles para nosotros. Y luego está la historia de Ezequías. Tan pronto él fue salvo, él fue tocado en su ser interior para devolver lo que él había tomado de otros, y aún pagarles 4 veces lo que les había quitado. Y el Señor nos mostró de que él quiere que heredemos la vida eterna, de que entremos al reino de Dios y que esto incluye la ser libres de mamón. También en estos días vimos de que también necesitamos ser ricos delante del Señor, pero pobres delante del mundo. Esto no significa que Dios quiere que nosotros seamos pobres, sino más bien de que la fidelidad de Dios es para con nosotros, de modo que todas nuestras necesidades sean suplidas por el Señor. Si podemos confiar en la salvación eterna en el Señor, ¿acaso no podemos confiar también de nuestras necesidades terrenales? El Señor es rico para todos. Esto nos dice la Biblia. Él es rico para todos los que le invocan. El Señor nos pidió que nos liberáramos de las posesiones materiales y las podamos dar aún a los pobres para liberarnos de la atadura del dinero. Él desea recordarnos de que necesitamos ser liberados del amor al dinero. Y después, en la semana 2, vimos también el principio de ser hacedores de justicia. Pero también lo contrario de esto es de ser un hacedor de injusticia. Y esto tiene que ver con el manejo de las riquezas. El Señor nos ha dado tanto, nos ha bendecido aquí. Nos ha dado un local de reunión, nos ha bendecido con el ministerio, con muchos santos que sirven a tiempo completo y el mover por toda la tierra. Y todos los que estamos aquí, que estamos aún trabajando, tal vez quisiéramos estar allí laborando para el Señor, pero nuestra porción ha sido que estemos aquí, que estemos trabajando. Y los que están allí, esa es su porción y necesitan ser apoyados por los que estamos aquí trabajando. Así que, si no damos, esto muestra que estamos siendo injustos. Estamos siendo injustos con el Señor. Él nos ha dado tanto y nosotros estamos dando o nada o muy poco. Debemos ver esto para que el Señor pueda suplir todas las necesidades de aquellos que sirven tiempo completo. Y aún viendo todo lo que está pasando alrededor del mundo, vemos que el mover del Señor se ha intensificado en toda la tierra. Y el Señor quiere que nosotros apoyemos su mover para que Él pueda obtener lo que Él desea. Él desea regresar. ¿No desean ustedes que el Señor regrese? Amén. Y también concerniente al asunto de las obras injustas y las obras justas en contraste. Las obras justas, refiriéndose al dar, lo hacemos en secreto. Fui muy tocado durante la caída económica de unos años atrás, de que muchos santos perdieron sus trabajos y la iglesia les ayudó a estos santos. Y también sé que hubo algunos santos que recibieron tal vez $2-3 en un sobre. Me tocó esto más de las grandes cantidades que recibieron tal vez de otros santos, porque estas porciones pequeñas muestra el corazón de algunos hermanos que tal vez no tenían mucho para dar, pero en su corazón estaba a dar para ayudarle a este hermano o hermana en necesidad. Estoy muy agradecido por esto, de ver esto, de que hay esto en la iglesia, tal amor y tal cuidado de los unos por los otros, para suplir las necesidades de los santos. Y también en capítulos 15 y 16 de Primera de Corintios, en el capítulo 16 el Señor habla por medio de Pablo de que pusieran aparte algo al inicio de la semana, esto es el día del Señor, para las necesidades de los santos. Pero esto viene después de la sección en la que se habla de la resurrección en el capítulo 15, de que nuestro dar debe ser algo que se hace en resurrección. En realidad no somos capaces de dar la medida que debemos dar si no estamos en resurrección, porque la vida de resurrección no solamente vence la muerte, sino también vence la cadena que Mamón ejerce sobre nosotros. Y también en 2 de Corintios capítulo 8 nos muestra cómo los filipenses apartaron algo material para ayudar al apóstol. Ellos experimentaron de que primeramente se dieron ellos mismos al Señor y luego al apóstol para el apoyo de las necesidades materiales. Si deseamos apoyar al ministerio, necesitamos primeramente darnos nosotros mismos al Señor, como vemos en este principio, para que después no estemos murmurando de que dimos, de que nos falta, sino que el Señor desea que seamos dadores alegres. Primeramente por esto debemos seguir este principio. Si nos damos primeramente nosotros al Señor, entonces después podemos dar con gozo. Estos principios son los principios acerca del dar que estamos viendo aquí en 2 de Corintios, y esta vez tenemos versículos del capítulo 8 y el capítulo 9, que no los tenemos ahí, lo siento, no están en la lista, pero también vamos a mirar esos versículos. Primeramente, vemos el asunto de Mamón. Y aquí esta es una cita de Éxodo, que el que recogió mucho no le sobró y al que recogió poco no le faltó. Esto es 2 de Corintios 8:15. Los hijos de Israel estaban en el desierto. Ellos no sembraron y no recogieron, pero el Señor les proveyó el maná. Fue Dios quien les proveyó por estos 40 años, y cuando ellos recogieron, algunos recogieron mucho, tal vez pensando de que no les iba a alcanzar, o porque de pronto ellos simplemente querían tener más, y otros recogieron poco, pero tampoco no les faltó. Vemos este principio. El Señor hizo un balance aquí de su recoger en medio del pueblo de Israel, sí, de una manera milagrosa. Es algo milagroso que cayera el maná, pero también fue milagroso que el Señor balanceara el recoger de los hijos de Israel, para que no aquellos que recogieron poco no les faltara. Así que por esta razón no debemos tener ansiedad. Sea que recojamos mucho o recojamos poco, el Señor proveerá para nuestra necesidad conforme a su fidelidad. Esto nos muestra que el Señor hace un balance de nuestro diario suplir de una manera milagrosa con su mano prodigiosa y milagrosa. Y luego vemos aquí en los versículos 13, 14 y 15 que porque no se trata de que para otros haya alivio y para vosotros aflicción, sino que es con igualdad. Esto es el asunto de recoger poco, recoger mucho y que no les faltó. Para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la escasez vuestra, para que haya igualdad. Dios desea que tengamos este balance para que no haya ninguna falta en nuestras necesidades, aún en nuestras finanzas. Si no somos balanceados en esto y estemos dispuestos a compartir con otros que necesitan en algún momento, Dios vendrá de una manera milagrosa y nos balanceará. Tal vez tengamos enfermedad, tal vez tengamos alguna necesidad financiera que aparezca de momento. El Señor sabe cómo balancearnos. Yo he experimentado esto y posiblemente todos nosotros lo hemos hecho. Así que creamos en el Señor y creamos en su fidelidad. en 2 de Corintios capítulo 9, 2 de Corintios 9, versículos 6 y 7. No leímos esos versículos, pero tal vez los podemos leer ahora. 9, 6 dice: pero considerad esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra con bendiciones también segará. Versículo 7: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que el capítulo 9 se refiere a el recoger o del poseer de las, riquezas. Y el otro versículo habla de compartir o de sembrar. Es una siembra el dar, para que nosotros no nos amarremos a las, riquezas, sino que seamos, tengamos el deseo de compartir. Esto es un principio que vemos aquí. Así que no se trata de tirar nuestro dinero o regalar nuestro dinero, sino es un asunto de sembrar con la expectación, con la expectativa de que vamos a recoger. El que siembra, recoge. Y el que no siembra, no recoge. Lo mismo con nosotros. Es como un agricultor. Muchas de las personas más generosas son agricultores. Yo he experimentado esto. Alguna vez estuve en una granja en Florida y estaba yo cogiendo allí algo de lo que vendían y pagando mis $2. Y él vino y me llenó la bolsa por completo. Muy generoso. Así que no debemos esperar que nosotros podamos recoger de lo que no hemos sembrado. Y no solamente recogemos de lo que sembramos, sino que recibimos bendición. Cuando nosotros tenemos una necesidad, tal vez no en el momento, pero en el futuro, ahí vendrá nuestro recoger. Tal vez venga ese suplir por medio de otros santos que den para nosotros. Y el Señor ciertamente, aún en el futuro, nos recompensará con la recompensa del reino. Si sembramos, sabemos que no tendremos necesidad. Y también, ya que estamos en el libro de Deuteronomio, ayer vimos un mensaje en el que se mencionó algo que tiene que ver con esto. Y en Deuteronomio, el Señor habla de la viuda y del huérfano en el capítulo 14, 15, 16 y 24, de que tenemos que tomar cuidado de las viudas y también de los huérfanos, porque ellos no tienen. Y si no lo hacemos, pues entonces habrá un tratar del Señor. El Señor ama a su pueblo y Él desea encargarse de todo su pueblo, y por esta razón nosotros debemos tener el mismo corazón del Señor. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 6, nuestro Padre es el nuestro Padre Celestial, Él es la fuente de todo lo que tenemos y el proveedor de todo lo que necesitamos. Y por esto dice que no seamos ansiosos para el mañana, porque la vida de nuestro Padre es una vida de descanso, es una vida de gozo, una vida de satisfacción, no una vida de ansiedad. Alabado sea el Señor por este asunto de las ofrendas materiales. Oramos que el Señor gane nuestros corazones, que seamos ricos no solamente en la vida del Señor, sino ricos también en todas las bendiciones que el Señor nos da. Amén. Este fue el hablar del hermano Robert Ríos. Ahora va a hablar el hermano Timothy Hong. Yo voy a continuar con el compartir de nuestro hermano. Este asunto de las ofrendas materiales, yo disfruté esta palabra que mencionó el hermano de la escritura, de que Dios ama al dador alegre. Lo que sea que el Señor nos da, Él está muy contento de dárnoslo. Y cuando nosotros damos, nosotros deberíamos ser como nuestro Padre Celestial, también dar con gozo. Esta vez es la última semana que estamos cubriendo este asunto de las ofrendas materiales y nunca habíamos cubierto esto. Esta es la primera vez que cubrimos este tema toda la iglesia. Y creo que ha sido de mucha ayuda, no solo porque hay muchos nuevos en medio de nosotros que han venido a la vida de la iglesia y tal vez nunca hayan escuchado acerca de esta palabra. Yo recuerdo cuando yo fui salvo, yo no tenía este concepto. Pero veo que esta vez que estamos cubriendo todo esto, se ha hecho tan claro de que todos nosotros deberíamos tener una carga por esto. Aún aquí, en el salón de reunión, hay un mantenimiento, hay que pagar la electricidad. Alguien tiene que dar para pagar esto, si no, no se puede cubrir. Para que nosotros podamos estar aquí sentados, quiere decir que alguien ha dado. Así que todos deberíamos participar en este dar. Primeramente, deberíamos ser ellos que comparten la responsabilidad de la vida de la iglesia, pero la Biblia habla enfáticamente acerca de esto porque es un asunto práctico de que dar no es solamente algo de que animamos a las personas a dar, sino que necesitamos aprender aún de nuestros hijos, de que ellos aprendan a tomar la responsabilidad de la casa a medida que ellos crecen. De la misma manera, en la casa de Dios, nosotros a medida que crecemos debemos tomar la responsabilidad de la casa. La escritura que el Señor nos mostró, el hermano nos mostró allí, el Señor nos revela estos principios concernientes al manejo del dinero. Dios dice que el dinero, las riquezas, es mamón y que este es un ídolo que está en contra de Dios. No puede servir a dos señores, no puede servir a Dios y a mamón. La Biblia lo pone todo en estas dos categorías: o servimos a Dios o servimos a mamón. Esto nos abre aquí una visión para ver de que si nosotros queremos servir a Dios, no queremos entonces nada que se interponga y que nos lleve a servir a mamón. Y esto es el dinero y las riquezas materiales. Esto nos muestra que el dinero es algo negativo. Pero por otro lado, leímos en 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9, que nos dice que la gracia ha sido dada a las iglesias en Macedonia. Y que ellos pidieron participar en este servicio de darle a los necesitados en Jerusalén. Así que este dar de bendiciones materiales puede catalogarse, conforme a estos versículos, como la gracia. Y la gracia fue recibida por aquellos que tenían la necesidad. Así que por un lado, no debemos servir a mamón, pero por otro lado, debemos participar en el suplir de esta gracia. Y esta gracia es el suplir de Dios mismo. Dios tiene la intención no solamente por lo que tenemos, sino de que todo viene de Él. Aún nuestro propio ser es de Dios. Él nos da nuestro suplir material, pero aún nuestro ser viene de Él. Esto es necesario de que demos. Empezar por darnos a nosotros mismos para el mover de Dios y para que Dios pueda lograr lo que Él desea. Por esto es que hemos estado cubriendo este tema, no solamente el asunto de dar desde un punto de vista terrenal, sino desde un punto de vista celestial. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios, Él es el poseedor de todo y aún desea que nosotros demos. ¿Por qué? No importa que seas pobre o seas rico, la intención es que puedas participar. Así como participaron las iglesias en Macedonia. Ellos participaron de la comunión de dar. Esto es lo que Dios desea, de que Él pueda trabajar, obrar en nosotros, para que cuando nosotros demos, sea una respuesta al Señor, de que amamos al Señor y queremos participar en el suplir de su gracia para los santos necesitados y también para su mover en la tierra. En los últimos 4 o 5 años la iglesia se ha expandido y hay muchas necesidades. Pero todo se ha suplido y no sabemos de dónde ha salido el dinero para comprar estos lugares de reunión. ¿De dónde ha salido el dinero? El Señor lo ha provisto, pero por medio de los santos que han dado. para este próximo martes. Vamos a orar, no a las 7:30 como de costumbre, sino vamos a reunirnos primero a las 9, vamos a comer juntos, vamos a tener comunión y luego vamos a orar para recibir el año nuevo orando. Queremos agradecerle al Señor por todas sus bendiciones aquí en la iglesia y también queremos orar para que cooperemos con el Señor para su mover, y para su mover seguramente se necesita el cubrir de las necesidades financieras. Pero nuestra meta no es simplemente que paremos a las 10, sino que sigamos. Ayer tuvimos una comunión. Un hermano dijo que el próximo año es el año 2020. Ya que es el año 2020, tal vez debemos que tener 20 salones de reunión. Por ahora tenemos 9. Pero que para el 2020, ¿cuántos serán? Queremos que el Señor haga más. Queremos que el Señor avance a la iglesia aquí y nosotros queremos participar en esta gracia, en el mover de Dios aquí en la iglesia de Nueva York. Yo creo que el hecho de que hemos cubierto este asunto es algo muy a tiempo. El Señor es un Dios fiel. Él es fiel en cuidarnos a nosotros y es fiel en darnos de una manera gozosa. También de la misma manera cuando nosotros damos. Lo que damos, el Señor lo bendice. Siempre recibimos bendición al dar. Yo regresé esta mañana del entrenamiento en Anaheim y recibí un texto para que coordinara aquí con los hermanos. Y estaba leyendo algo de la porción de la palabra concerniente a que el Señor es un sembrador. Él se presenta como el sembrador y lo que Él siembra es la palabra. Y la palabra es el evangelio que hemos recibido, que vino a nosotros como una semilla de vida y empezó a crecer. Y hoy le damos gracias al Señor, nos ha puesto en la iglesia, estamos aquí disfrutando de sus riquezas. Y a través de los años hemos estado creciendo gracias a la semilla divina que fue sembrada en nosotros. Entró en nuestro espíritu, pero también en nuestro corazón. Y nuestro corazón es la tierra rica en la que esta semilla puede crecer y desarrollarse. Ahora, en esta porción que acabamos de leer, el hermano Robert mencionó que nuestro dar, el Señor también compara nuestro dar como una clase de sembrar. Así que no deberíamos simplemente mirar las cuestiones materiales que no tienen vida, sino debemos ver que el sembrar es un asunto de vida y nuestro dar es un asunto de sembrar. Sí, nuestro dar es un asunto de vida, no solamente de la vida humana, sino de la vida divina en nosotros. Nuestro dar nos ayuda a crecer en vida, a que esta vida crezca en nosotros. Gracias al Señor por este cuadro que vemos en la palabra de que no buscamos solamente algo material, sino más bien la vida de Dios en nosotros. También nuestro hermano mencionó que Dios no está tras lo que nosotros tenemos, porque todo le pertenece a Él, aún nuestro propio ser. Nuestra existencia la debemos a Dios. Los seres humanos fueron creados por Dios. Todos nosotros somos descendientes de Adán y todos pertenecemos a Dios. Y Dios cuida de nosotros y Dios desea que nos demos a Él. Por esta razón, dar es la respuesta a esto. Primeramente nos damos nosotros mismos y luego damos lo que tenemos. La escritura nos dice que no trajimos nada y que nada podremos sacar. Así que lo que sea que tengamos es algo temporal. Y las cosas temporales pueden participar en el mover del Señor que tiene valor eterno. ¡Wow! Esta es la bendición del Señor. Estoy muy agradecido que podemos cubrir este asunto y que todos podamos ver que las ofrendas materiales y la participación de la gracia del Señor son para el mover del Señor. Y también el hermano mencionó de que en el entrenamiento de números vemos, perdón, de Deuteronomio, en conexión con la historia de aquel joven que pidió qué debía hacer para heredar la vida eterna. El Señor tocó el asunto de las riquezas y le pidió que vendiera todo y lo diera a los pobres. Pero con Zaqueas el Señor no le pidió nada, él simplemente lo hizo y fue y devolvió 4 veces más a lo que les había quitado. Él estaba dispuesto a darlo todo. Esto es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que un día cuando damos, no tenemos un segundo pensamiento, simplemente damos porque Él nos ha tocado para tocar nuestro corazón, transformarnos, hacernos la duplicación de su corazón para que Él obtenga la gloria. Yo agradezco al Señor de que no sé qué, cuál es su experiencia. La mía es que en el pasado, cuando he pensado qué debo dar, cuánto debo dar, entre más pienso, menos doy. Pero más bien que no tengamos un segundo pensamiento, si el Señor nos toca dar, simplemente demos. Esta vez que estamos cubriendo esto, debemos ver de que esto no es solamente para los nuevos, sino que es algo que nos recuerda a todos. Y este asunto de el entrenamiento de Deuteronomio que estamos tomando aquí, el video entrenamiento, algunas de las sesiones son abiertas a todos. Creo que después el hermano Israel va a anunciar de que las reuniones que son abiertas todos pueden participar. Pero ¿qué es lo que quiere decir la palabra Deuteronomio? Lo que quiere decir es una repetición, un hablar otra vez. Nosotros necesitamos oír y oír otra vez. A veces olvidamos y necesitamos ser recordados porque no recordamos. Y esta palabra es muy saludable de que todos podamos escucharla para que todos podamos participar en el mover del Señor hoy. Deuteronomio es un libro muy rico y esta es la última semana que estamos cubriendo este tema de las ofrendas materiales para el mover del Señor. Y después de esto vamos a ver el Cristo todo inclusivo en Colosenses. Las experiencias de Cristo luego precederán eso, que es lo que se ha revelado en el libro de Deuteronomio. Así que ese es el orden de lo que vamos a seguir estudiando. Recuerden de recoger su hojita de el avivamiento matutino con los versículos en este nuevo tema que vamos a comenzar esta semana, del Cristo todo inclusivo, y luego seguiremos con Deuteronomio concerniente a todos los aspectos de Cristo como la realidad de la tierra prometida. Y creo que es algo muy oportuno que estamos cubriendo estos asuntos y justamente en este orden. Cuando el hermano Lee vino a este país, la primera conferencia que dio la dio en el Cristo todo inclusivo, y eso es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Y luego vamos a seguir las riquezas de Cristo en la nueva tierra, que es el tema central en el capítulo 8 de Deuteronomio. Allí nos muestra de que la buena tierra es una tierra llena de agua, en donde fluye no solamente agua, sino también fluye leche y miel, y también es una tierra muy rica de pomegranas, una tierra de trigo, una tierra de minerales, y todas estas cosas son aspectos de Cristo en los cuales nosotros debemos participar del disfrute. Y antes de que el pueblo de Israel entrara en la buena tierra, el pueblo de Israel recibía el maná diariamente. Este era el suplir diario para su pueblo. Pero en Deuteronomio nos muestra el otro aspecto de que nosotros necesitamos, una vez entramos en la nueva, en la buena tierra, debemos laborar en la tierra. El pueblo de Israel recibía el maná sin trabajar en el desierto, pero una vez entró en la buena tierra, paró el suplir del maná y debían laborar en la tierra para disfrutar todas las riquezas de la tierra prometida, no solamente disfrutar de Dios, en Dios y para Dios, sino también con todo el pueblo allí en la tierra prometida. Así que no solamente está el suplir de Dios allí en el desierto recibiendo diariamente el maná, sino que ahora en la buena tierra nosotros debemos estar disfrutando al Señor por medio de laborar en la tierra. Y este disfrute tiene una meta. En la tierra prometida no solamente había allí la vida vegetal y la vida mineral, sino también los minerales, el hierro y el cobre. Esto era para el ejército que pudiera tener las armas para luchar. Esto habla del asunto de la guerra espiritual. Esto es disfrutar a Cristo en los aspectos de los minerales. No solamente disfrutar a Cristo con la comida y el comer y el beber, sino que hay una necesidad de parte de Dios que requiere que nosotros seamos transformados. Ahí entra el asunto de la mezcla de la vida animal con la vida vegetal. En 1 Corintios capítulo 3, allí vemos que Pablo dice que Apolo sembró, otro regó, y dice que somos labranza de Dios y que debemos edificar no con madera, heno y hojarasca, sino más bien con oro, con plata y con piedras preciosas. Esto requiere una transformación. Nosotros somos transformados a medida que disfrutamos todas estas riquezas de la buena tierra, pero esto es con la meta de su edificio. Ahora voy a parar aquí y ustedes pueden compartir de esta última semana de este tema de las ofrendas materiales para el mover de Dios, o si han participado del entrenamiento, del video entrenamiento de Deuteronomio, pueden compartir también de su disfrute de Deuteronomio. El significado intrínseco en realidad de todo el libro de Deuteronomio es concerniente a Cristo, porque todo el libro se centra en la palabra de Dios y Cristo es la palabra viviente de Dios. Cristo es la palabra, la cual es Dios, porque la palabra que era Dios llegó a ser carne. Hay muchas porciones en el libro de Deuteronomio que revelan a Cristo. Hoy vamos a tener una sesión abierta después de esta reunión para todos los santos que puedan participar y recibir estas riquezas para la edificación de la iglesia. Ahora vamos, no vamos a separarnos por lenguajes, vamos a permanecer juntos aquí y vamos a abrir el tiempo para que los santos puedan compartir. Amén.